Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y siete minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, amigo, buenas tardes otra vez.
Hola Juanma, otra vez buenas tardes.
Más cosas.
Mira, ha estado Alfonso Fernández Mañueco en Pereruela de Sayago hace unos minutitos para presentar el cheque del comercio rural. ¿En qué consiste este cheque del comercio rural? Bueno, pues son una serie de ayudas que están dirigidas a emprendedores y a pequeños comercios que desarrollan su actividad en municipios de hasta 1.000 habitantes. Uh-huh. Ahora son muchos, claro, porque son muchos menos de 1.000 habitantes. ¿Qué es lo que busca este cheque? Bueno, pues por un lado, lo que pretende es garantizar la permanencia de los establecimientos comerciales existentes en pequeños municipios, lo estoy leyendo, contribuyendo a su mantenimiento. También pretende impulsar la apertura de nuevos negocios en municipios que no hay este servicio y, por otro lado, también promover el abastecimiento de productos de carácter cotidiano a través de la diversificación de los centros de ocio y convivencia para que actúen también como puntos de venta de productos básicos.
Pues es una buena idea, ¿no? ¿Está bien?
Yo creo que sí. Al final es tratar de abrir y que no se cierren estos establecimientos, estos que son claves, ¿no? en los pequeños municipios de la provincia. Además, Jesús Blanco sabe de lo que hablamos. El tener una tiendita en un pueblo le da la vida a ese pueblo. Cuando la tienda se cierra, pues la gente tiene que moverse o de pueblo o irse a la capital. De esta forma, con este cheque, se trata de garantizar ese abastecimiento de productos cotidianos en el medio rural.
Es que, mira, igual, esto es como lo de Manuel Manquiña en Herba, ¿no? Lo mismo que te digo una cosa, te digo la otra. Pues hemos hecho críticas a la Junta por distintos motivos y, oye, cuando se hacen cosas bien, pues se dicen, ¿no? Que no tienen que doler prendas.
Claro. Hay, por ejemplo, un cheque de 5.000 euros, Juanma, que es para nueva apertura, de pues, los gastos que conlleva una nueva apertura de un nuevo establecimiento comercial en un pueblo. Está el cheque de reforma, que te dan hasta 2.000 euritas por reformar un establecimiento de este tipo. Está el cheque vehículo, que son hasta 5.000 euros para comprar vehículos que te sirvan para hacer todas las labores que tienes que hacer. El de permanencia, que son 2.000 euros para financiar los gastos corrientes que tienes en un comercio. Y luego está el cheque que hemos dicho de centro de ocio y convivencia, que son hasta 3.000 euros. Son diferentes cheques.
Pues ojalá sirva para darle ahí una palmadita a los que se animan. Ángel, muchísimas gracias. A las 2:20 te escuchamos en el informativo y a las 3:25 en la píldora deportiva.
Muy bien, Juanma.
Que bien podría ser una sección, ¿eh? La píldora deportiva, ¿verdad?
Vamos a pensar.
No, porque lo mismo piensan que estamos hablando de doping.
Mañana te voy a contarte una cosa que no sé, que se me ha olvidado hoy. Mañana la cuento. Es que no tenemos tiempo, pero mañana cuento que con Marijose lo estábamos haciendo.
¿Sí?
Promover una sección, lo que había que contar contigo, porque es tu espacio, este programa.
No, el nuestro.
Una sección semanal o diaria de palabras que usan en la provincia que no están en la RAE, pero que se usan.
¡Hala, qué bueno!
Entonces, hemos estado utilizando algunas. ¿Cómo era, Jesús?
Bucear, ¿no?
Escalampario. Bueno, pues pregunta así, o sea, ocitote.
En toro, cuando alguien es así zalamero y tal, le llaman fusero.
¿Ves? Pues ese tipo de... Utilizar palabras, pues cada día una que la gente llame y, oye, pues una sección con palabras que no se pierdan de nuestra provincia.
Sí, sí. Y la Sierra de la Culebra es de la Culebra, no Sierra Culebra, que tú en el Nacional lo has dicho muy bien
3 veces.
Cuatro veces.
Para que,
sí, señor.
Para que se entere
ahí
toda España.
Ángel, gracias.
Buenas tardes, adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy, 17 de julio, San Alejo Mendigo. San Alejo Mendigo, que estaba ahí DJ dándole caña a la música y tal. También es San Ennodio, Santa Marcelina de Milán, San Colmano de Irlanda, Santa Edubigis de Polonia. Oigo Edubigis y me pongo en guardia porque una teresiana, que en paz descanse, cuando yo tenía 5 años me llevaban a recoger a mi hermana, me sentaba yo en una silla en la entrada y la monja salía, me agarraba por el moflete, pero fuerte, y decía, ¡ay, qué rico! Yo cada vez que veo... Oigo el nombre de Edubigis, digo, ¡ay, cómo me duele la mejilla de lo que me agarra esta señora! Que era muy, muy salada, pero me hacía mucho daño. Y también es San Fredegando.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. ¿Conoces nuestro inmejorable servicio? Y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
No sé cómo llevas lo de ver a diario y escuchar a diario, lo escuchas en radio, lo ves en la tele, lo lees en los periódicos, todo lo que llaman conflicto, que a mí me molesta mucho eso de conflicto, como que es una cosa que se ha generado por arte de magia, de toda esta gente que sufre. Yo, a mí me resulta insoportable. Yo ver a la gente que sufre en cualquier sitio, pero en concreto la de Gaza, que te bombardean con tal cantidad de información y todo en directo, todo imágenes, que me pone de los nervios. Me siento muy impotente. Entonces yo no sé cómo lo llevas tú. Yo lo llevo mal. Yo en general todas las injusticias las llevo mal y además me hace sentir especialmente inútil, ¿no? Porque yo, cuando empecé en esta bendita profesión que decía José María García, yo decía, va, voy a cambiar las cosas. Y han pasado 35 años y creo que no he cambiado nada. Y además que me estoy dejando llevar por una corriente que no me gusta nada. Antonio Jesús Martín es amigo, es un sacerdote profundo conocedor de Tierra Santa, es párroco de Nuestra Señora de Lourdes, de los pueblos de Moralina, Villardiegua y Villa de Pera, y como vivió casi 2 años en Jerusalén, donde estudió la Biblia, en el 94 y el 95, y después ha ido decenas y decenas de veces, a lo mejor en torno a un centenar de veces a la zona, pues nos pareció buena idea charlar con él para que nos explique qué demonios está pasando allí, y no sé también si podemos hacer algo. Toño, buenos días y gracias por estar en COPE.
Buenos días, Juanma.
Las últimas veces que hemos hablado de este tema en alguna ocasión también, sí. Pero bueno, ahora que digamos estás en otros derroteros de pastorales, porque bueno, tu vida siempre ha sido pastoral en diferentes derroteros y ahora pues bueno, pueden disfrutar de ti en Moralina, en Villarriba, en Villa de Pera, y me imagino, tengo que ir a alguna misa tuya que no he ido, a ver cómo son las homilías, me imagino que das caña.
No suelo dar mucha caña,
no,
simplemente
con buenas palabras, pero luego la gente
del evangelio, que es lo que corresponde.
Claro,
¿no?
Pero luego la gente llega a casa y dice, ostras, si me ha reñido.
No suelo reñir.
Bueno, oye, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Tierra Santa?
En 2023, en julio, justito unos meses antes de que estallara este nuevo momento de violencia que desde el 7 de octubre del 2023 sigue instalado en la zona, ¿no?
Yo no conozco, no he tenido el placer de conocer a Netanyahu, al máximo dirigente de Israel, pero claro, así se las pusieron a Felipe II, ¿no? Es decir, estas bestias pardas de Hamas hicieron lo que hicieron, esa invasión que fue casi retransmitida en directo, y la reacción, claro, se la dejaron en bandeja, dijeron, voy a reaccionar, pero voy a reaccionar hasta la cocina, o sea, hasta el mar voy a llegar. Y claro, se ha pasado de frenada hace mucho tiempo ya. Entonces, yo no sé si estás de acuerdo con este planteamiento mío, con lo que yo veo que se está haciendo, pero evidentemente, claro, tú tienes que responder, pero hay que responder así, matando a gente que está haciendo cola para comer.
A ver, yo suelo decir de entrada, si hay alguna zona conflictiva de entender, de no ahora, de siempre, en la historia, es este Medio Oriente que llamamos, ¿no? Yo cuando voy con personas allí, con grupos y tal, lo primero que les digo es, esto siempre ha sido, siempre en la historia, uno hace un repaso y ve que siempre ha sido una zona disputada y una zona de conflictos. Y que todos los grandes imperios que ha habido, salvo el Imperio Español, el resto de imperios, todos han dejado su huella y su presencia allí, ¿no? Desde la época de los egipcios, asirios, babilónicos, persas, griegos, romanos, bizantinos, otomanos, todo el mundo han ido pasando por allí, ¿no? ¿Por qué? Porque estratégicamente es el punto de entrada a Oriente, ¿no? Y quien domina esa zona tiene acceso a Oriente. Y esa es una de las claves para entender muchas veces los conflictos, ¿no?, que pueden pasar. Y de hecho ahora mismo, bueno, pues evidentemente el Estado de Israel es un Estado moderno, surgido en el año 48, cuenta con el apoyo de Estados Unidos, que es el imperio de la época, y entonces pues cuenta con este respaldo que es una manera también de entrar y tener la puerta de Oriente abierta, ¿no? A partir de ahí todos los conflictos son muy difíciles de entender y de explicar, porque se juntan y se entremezclan factores de todo tipo, ¿no? Factores geográficos, factores históricos, religiosos, culturales, humanos. Es, yo suelo decir a la gente, no se entiende en 10 minutos, ¿no? A veces, incluso cuando voy con los grupos allí y tal, les digo, mi pretensión en esta semana o en estos 10 días es que volváis para casa con tal cacao de cosas que no sepáis ya ni distinguir, ¿no?
Se aprovechan de eso en el ámbito global, porque yo he leído, he procurado, ¿sabes?, meterme siempre en nuestra profesión nos interesa todo,
sí, sí, sí.
Pero aquí se habla y yo quiero saber más y quiero entender, y es uno de los motivos por el que te pedimos ayuda, ¿no? Pero claro, al final te quedas con lo último. Me acaba de pasar Jesús Blanco, que está al hilo de todo, una información de hace media hora. Un bombardeo israelí alcanza la única iglesia católica de Gaza y deja varios heridos, la iglesia de la Sagrada Familia.
La iglesia de la Sagrada Familia, del padre Romanelli, a cual conozco personalmente y que... Evidentemente, era uno de los últimos reductos que quedaban, ¿no? Hace 2 días le entrevistaban al padre Romanelli, ¿no? En un medio, y hablaba de la situación que estaban, de penuria, de situación de hambre. Bueno, él daba algún ejemplo: un kilo de azúcar si se encuentra son 80 euros, ¿no? Un kilo de café si se encuentra son 120 euros.
Madre mía.
O sea, imposible, ¿no? O sea, evidentemente, yo entiendo que... la reacción de Israel a la hora de defenderse probablemente ha sido desmesurada y habría que... Pero hay una cosa que es, yo a veces lo digo, es más importante, es la falta de implicación de la comunidad internacional. Seamos claros, al mundo le importa un bledo lo que pase en Gaza. Ya nos hemos acostumbrado a decir, bueno, pues hoy 100 muertos, mañana 50. Y son números, ¿no? O sea, porque...
Hay un proceso psicológico... Es que supongo que me imbuye a mí también para poder seguir adelante, que es, bueno, no puedo hacer nada, pero nos pasa con Timor Oriental, con Bangladesh, con Ucrania, con, bueno, son decenas y decenas de sitios, algunos que sí. Mucha gente no sabría ni situar en el mapa ni en qué continente están. Y las penurias son... No, bueno, tampoco hay que cogerse 5 horas un avión para ver penurias, las tenemos aquí también. Lo que pasa es que esas son tremendamente espectaculares. Y además dices, está tan lejos que no puedo hacer nada. Que de eso también te quería preguntar como sacerdote. No sé si para enjugar nuestras lágrimas o nuestra conciencia. Y tú, que conoces el tema allí, saber cómo podemos ayudar de verdad. Supongo que con determinadas organizaciones y cantidades de dinero.
Sí, evidentemente. En este momento yo siempre digo la forma más directa de poder ayudar a esta gente con todas las dificultades, porque hay que decirlo, es... O bien a través de la custodia franciscana de Tierra Santa, que, por ejemplo, pues tienen presencia en esta iglesia, que, como me dices, pues que acaban de bombardear también, ¿no?
Ha sido herido Gabriel Romanelli.
Ha sido herido, sí. Y después la otra manera es a través de Cáritas Jerusalén, que son las dos entidades en el ámbito nuestro que pueden tener entrada mínimamente en el conflicto actual de Gaza, ¿no? Y que hasta ahora han podido ayudar con muchas dificultades, pero han podido ayudar en muchos momentos y en muchas circunstancias, ¿no? Es verdad que es difícil, ¿no? Y que el propio padre Romanelli a veces lo decía, dicen, es que ni aunque nos llegue el dinero ni tal, tenemos capacidad ni de comprar ni de poder distribuir, ¿no? Es una situación tan caótica, tan humanitariamente grave, ¿no? Que... Por eso yo te decía antes, tiene que haber una reacción, pero seria, de que alguien intervenga en esta zona, ¿no? Es decir, ¿dónde están los cascos azules, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿dónde está la intervención de una...
Ha perdido mucho fuelle la ONU.
De una fuerza de intervención militar de paz, ¿no? O sea, no te digo de conflicto, sino de paz, ¿no? Que pueda garantizar, pues, que la ayuda humanitaria llegue, que la... Porque es verdad que es que... Como te decía al principio, se mezcla mucho, ¿no? Hasta ahora mucha de la ayuda humanitaria que llega, ¿qué es lo que está pasando? Que hay que decirlo, jamás se hace con esa ayuda humanitaria y es para distribuir entre los suyos o es para chantajear, si tú no te apuntas pues no vas a tener ayuda. Es tan complicado, ¿no?
A mí jamás me suscita una rabia similar a la que me suscitaba ETA cuando yo era un adolescente y mataba a una persona cada día. Es una rabia, es un Juanma que no me gusta... pero que sale, un Juanma que insulta, que me sale la palabra casi venganza, que es horrible, la procuro desechar. Pero claro, no me quedo en cuanto a mis sensaciones, lo digo para saber si voy bien orientado o estoy desencajado. Las sensaciones que me produce lo que está haciendo Netanyahu son parecidas, porque yo creo que hay que responder. Yo esto de poner la otra mejilla, que nos daría para muchos programas, lo entiendo, pero yo creo que cuando te atacan militarmente tienes que responder de manera medida, moderada. Hace mucho que dejó de ser moderado esto. Entonces me produce una sensación de asco similar. O sea, estoy asqueado por ambos bandos. Y entre medias, es como las revoluciones que se hacen por el pueblo, pero es el pueblo el que las sufre, ¿no?
Sí, evidentemente dices, primero, lo de Hamas no tiene justificación, va mucho más allá de por qué está todo el conflicto de Medio Oriente, de lo que es Irán, que Irán es quien ha financiado fundamentalmente a Hamas, ha financiado a Hezbollah en el Líbano, ha financiado a las milicias del Yemen, es decir, hay toda una serie de conflictos que más allá de lo local, ¿no? Y que es más global, ¿no? Y Hamas surge como una organización de ayuda, curiosamente, ¿no? Y Hamas era, pues, si tu hijo necesita una operación, tienes dinero para operarlo. Si tu hijo necesita un trabajo, tiene un trabajo. Si tú necesitas una casa, tienes una casa, ¿no? Es decir, y fue creando una red clientelal que ha propiciado que al final, claro, mucha gente ha visto en Hamas quien me apoya y quien me da la ayuda que necesito. Pero claro, detrás hay un fundamentalismo islámico, hay un odio hacia Israel que se ha ido grabando y generando, ¿no? Y que al final ha desembocado en lo que ha desembocado, ¿no?
Es verdad que Hamas tiene infraestructura en los sótanos de un hospital, de un colegio. Es verdad que están funcionando así, porque eso es lo que nos trasladan, lo que nos repiten como un mantra. Eso es así, porque tú tienes gente por la zona que sabe.
Sí. Eso es así. Hay que reconocer que es así. ¿Por qué? Porque a Hamas al final no le interesa tampoco este tipo de movimientos fundamentalistas. Persiguen unos ideales extremismos, mezclado de religión, ideología, pero es triste, pero no les importa a su gente. O sea, su gente son peones, ¿no? Al servicio de. Entonces, hay que sacrificarlos, se sacrifica, ¿no? Y utilizar hospitales, mezquitas, lo que sea, y en el subterráneo tener armamento, lo han hecho. Eso es cierto. O sea, no es algo, yo lo sé, más allá de las fuentes que puedan contarnos periodísticamente, lo sé, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos pensaban que pues no van a atacar un hospital o no van a atacar, ¿no? Con lo cual, es una manera de utilizar a su propia población, ¿no? O sea, a ti no se te ocurre debajo de tu casa poner bombas y que sepas que pueden venir a atacar y van a matar a tus hijos, ¿no? O sea, por esto te digo, no les importa a su propia población, y eso es lo triste, ¿no? Son este tipo de fundamentalismos mezclados. Lo político pero con lo religioso, y donde Alá te promete el paraíso y las 70 vírgenes y mueres mártir y no sé qué. Es decir, muy complicado, ¿no? Israel, en este derecho, porque es lo que te dicen ellos, nosotros no hemos atacado, ¿no? Simplemente nos hemos defendido. E incluso lo repiten muchas veces, nuestro ejército se llama ejército de defensa, no de ataque, ¿no? Dicen, claro, evidentemente ellos tienen derecho a defenderse ante un ataque como el que pasó el 7 de octubre, de forma injustificada, con una violencia inusitada, ¿no? ¿Que está siendo una desproporcionado? Pues seguramente, que está habiendo muchísimas bajas inocentes, niños, mujeres, que no tienen nada que ver, sí.
Sí, pero no es que lances una bomba para un objetivo militar y haya fallado el láser y cae en el edificio de al lado, no. Es bombardear y ametrallar filas, colas del hambre.
Claro, pero hasta ahí, el otro día yo me decían, ¿quién está? ¿No? ¿Está Israel o está Hamas? ¿O están los dos? Probablemente los dos, ¿no? Y cuando alguien va a una fila del hambre, y si Hamas ha dicho no vayáis porque no queremos que vosotros, habitantes de Gaza, recibáis directamente la ayuda, sino que la ayuda llegue a través nuestro, y el que vaya a una fila que tenga cuidado porque lo puedo disparar, porque eso pasa, ¿no? Y Israel dice, es que ese que está en la fila no es un terrorista de Hamas, entonces viene. Es tan complicado, ¿verdad?
Sí, que no es blanco o negro, no está claro. Negro, ¿no?
Es verdad que también internamente a Netanyahu le ha venido muy bien, y el apoyo ahora de Trump también le ha venido muy bien, ¿no? O sea, se han juntado. Y que probablemente, yo lo digo, ¿no? O sea, los servicios de espionaje israelíes, el ejército de Israel, ¿ha podido actuar de otra manera a veces en Gaza? Sí, ¿eh? De una manera no me gusta utilizarlo, pero más quirúrgica, ¿no? En donde no haya tanta víctima inocente. Porque al final, lo raro es que nos acostumbramos a los daños colaterales. Dice, no, perdón, ¿no? O sea, si hablamos de muertes de niños, de muertes de mujeres inocentes, tan culpables jamás como tan culpable es en este caso Israel, ¿no? Es decir, y el mundo en general, ¿no? Porque es lo que te decía al principio. A mí me causa mucho dolor que no haya una respuesta internacional seria, porque hasta ahora lo que está viendo de respuestas internacionales son desentenderse del problema, ¿no? O respuestas tan peregrinas como que a mí me contaban, ¿no? Y esto no tuvo mucha trascendencia. Al principio del conflicto, Egipto dijo, vale, yo abro la frontera de Rafah, que es la que está al sur,
sí.
Permito que pasen todos los palestinos que quieran de Gaza, pero en un mes, el millón y pico de palestinos que puedan pasar, las Naciones Unidas, sobre todo Europa, etcétera, países, se comprometen a acogerlos en sus respectivos países. Y la respuesta fue no. O sea, no.
Ahí os arregléis.
Ahí os arregléis, ¿no? Y claro, Egipto dice, yo lo que no voy a hacer es acoger a 1,5 millones de palestinos y que dentro de 4 días Israel me ataque porque diga que está jamás metida en Egipto.
¿Qué tiene su sentido si eres el gobernante en Egipto? Es que tiene su sentido. Es decir, yo quería hablar contigo, que tú tienes más datos y conoces mejor toda la trayectoria hasta llegar hasta aquí, y la conclusión que saco yo es que vamos a asistir impávidos, imperturbables, a un proceso que va a terminar con la ocupación virtualmente total de los territorios de Gaza y con una estadística que alguna vez se estudiará en los libros.
Pero curiosamente, hay que decirlo, ¿no? Israel en su momento dejó Gaza. O sea, abandonó los asentamientos que había en Gaza y dijo, venga, Gaza que sea un territorio palestino, ¿no? Y hay que reconocerlo que la jamás que podía haber hecho de Gaza un territorio habitable,
bonito, un país,
¿eh? ¿Vale? No lo ha hecho. Es decir, es la perversión a veces de las ideologías, incluso religiosas, ¿no? ¿A dónde pueden llegar, ¿no? Entonces dices, ¿Gaza iba a ser viable en algún momento tal como estaba con Hamas? No.
Pues no.
No, o sea, no. Si mañana se instaura una ideología fundamentalista, mal, pero si además es de un corte que utiliza el Islam de manera fundamentalista, peor, ¿no? Eso en Gaza o en cualquier parte del mundo que pase, porque lo estamos viendo en otros lugares, ¿no? Entonces dices, muy complicado, ¿eh? Pero yo sigo insistiendo, ojalá el mundo reaccione, ojalá quien tenga capacidad, sea la ONU, sea Estados Unidos, sea la OTAN, quien sea, y se lograra, por ejemplo, lo que digo, ¿no? O sea, una intermediación de fuerza de paz.
Y no mirar hacia otro lado, en fin. Toño, muchísimas gracias, como siempre, por atender a nuestra llamada. Y, bueno, espero la próxima vez que hable contigo que podamos hacerlo en otros términos. Gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros.